y crepúsculo. Consulma tu cat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ulma y estamos aquí en Antena Libre para compartir el micro sobre literatura, Salvo el Crepúsculo. Y hoy es un día muy especial para todos los que estamos aquí en Antena Libre, porque es precisamente hace un año que nos dejaba la querida Verónica Martínez. Y este micro de hoy está dedicado a ella. Es un homenaje a Verónica. Y elegí un micro de literatura del año 2009 que se llamaba, en esa época se llamaba Entre Líneas. Y precisamente es una entrevista que hicimos con Verónica al querido Vicente Sito Lema. Sé del amor, el respeto que Verónica tenía por Vicente. Y este fue un micro muy especial porque Vicente nos habló de la belleza de la poesía y de lo que significa en la vida de todos. Lo que significan estas dos cosas, estos dos conceptos. Los invito a escucharlo y a recordar y homenajear a la querida Vero.
Sinceramente no diferencio el concepto de poesía que pongo en mis poemas o en mis reflexiones sobre el arte de lo que es la vida. Yo precisamente me inscribo en ese espacio de otros pensadores, de otros filósofos, de otros poetas que no distinguen. Es decir, yo no creo en la representación, creo en la acción. Creo que las palabras tienen que ser un acto en vida. Y por lo tanto, a veces más que definiciones académicas, yo trato de buscar en la vida las respuestas a las angustias. Por ejemplo, en una revista anterior a esta, que también dirigí en una etapa solo y antes con Eduardo Galeano, en la primera etapa, sí, yo hice otra búsqueda de la belleza y me fui también a una fábrica de galletitas, es lo que se llamaba Bagley la fábrica, no sé si está al día de hoy. Ahí trabajaban cientos de mujeres, ¿no? Y fui a hacer una encuesta, ¿qué es para ustedes la belleza? ¿Qué es para ustedes la poesía? Fue uno de los momentos más hermosos que recuerdo. Voy a decir algo, a lo mejor alguien, no sé, piensa que estoy diciendo algo incorrecto, pero no me olvido nunca que cuando estaba haciendo la encuesta, una muchacha muy, muy joven, le digo, bueno, ¿y qué es para vos la poesía? Y me dijo, esto, y me dio un beso. Pero un beso, no sé si queda claro, lleno como, no sé, de una emoción mutua. ¿Y por qué? Bueno, después que me da el beso y obviamente toda su compañera a burlarse de ella y de mí, yo le pregunto, ¿y por qué me diste el beso? Y me dice, porque que un hombre, dice, y yo sé quién es usted, porque me lo han dicho, acá usted es un escritor conocido, venga a una trabajadora a preguntarle qué es la poesía, es lo más hermoso que me pudo pasar. Bueno, ahí está. Eso era un acto de poesía. Otro acto de poesía, una vez justamente, que creo que aquí está registrado, yo quería saber qué era la belleza, la poesía del mundo. ¿Y dónde me lo fui a buscar? La respuesta a esa verdad. Al manicomio. Y anduve y anduve días, y a los internos les preguntaba lo mismo. ¿Qué es para usted la belleza o qué es para usted la poesía? Y había en sus respuestas, en su mirada, como una especie como de vínculo poético. Preguntar en un espacio considerado como depósito de la muerte, como depósito del dolor, como depósito del ser humano en el umbral ya de la destrucción. Preguntar por acaso por lo que como pocas cosas representa lo más importante de eso que definimos como lo humano. Preguntarle a alguien que tiene de golpe 10, 15, 20 años de abandono en un manicomio, ¿qué es la poesía para usted? Es como decirle, usted es un ser humano. Usted es un ser humano que me puede dar. El dar siempre es tan complejo. Y a veces en una pregunta hay un dar. Kierkegaard es otro gran filósofo que yo amo tanto. Tengo mis filósofos que amo, Spinoza, Kierkegaard. Los otros días estaba leyendo un texto de él sobre la verdad. Y dice que la verdad no es un decir, la verdad es un acto. Yo creo que de alguna, y eso que no, él no compartía la filosofía de Marx en el sentido que la verdad son los actos sociales, ¿no? No, pero él decía que es un acto de vida. No creo que esté tan lejos de Marx finalmente, ¿no? Todos los que de alguna forma reflexionan sobre la verdad y lo unen no a lo declamativo sino a lo que tiene que ver con nuestras conductas, yo creo que se acercan profundamente a la esencia de la cosa por la que uno se interroga. ¿Qué es la poesía? Son los actos de poesía. Y a veces se les ponen palabras, porque un acto puede ser un acto de palabra. Y de las respuestas que yo encontré en el hospital psiquiátrico, hay una que no olvido. La poesía es un pedacito de queso que todos los hambrientos debemos compartir entre todos. Bueno, ahí había poesía. En la muchacha que me dio un beso, porque en una fábrica a alguien se le ocurría preguntarle a una obrera, que más bien se le va a preguntar cuántas horas, a qué hora empezó, cuánto produjo, toda esa boludez, ir a preguntarle qué poesía era, decirle, vos sos la poesía. Ir a preguntarle al interno en un hospital qué es la poesía, es decirle, usted es la poesía. Porque cuando uno pregunta, le está dando, al abrir al otro la respuesta, la condición de la cosa que se busca. Si yo le pregunto a alguien qué es el amor, estoy diciendo, ese ser puede ser el que dé amor, ¿verdad? No le voy a ir a preguntar por la vida a un señor como Videla o algo, a tantos estos miserables que con una impunidad que espanta toman los medios de comunicación, no para preocuparse por la vida, sino para preocuparse por la muerte, pero no por la muerte para la vida, sino para la muerte para más muerte, porque de eso se trata finalmente. No puedo dejar de diferenciar las cosas. A mí poesía es belleza, podría luego explicar qué es lo bello, pero bueno, poesía y belleza para mí significan una es un acto de una esencia, ¿no? ¿Y qué implican en la vida? Y los actos del amor. Freud alguna vez, y en mi criterio equivocadamente, escribió que había dejado de respetar a los escritores porque escribía para que las mujeres lo amaran. Bueno, si uno escribe, hombre o mujer, para que alguien lo ama, a mí me parece muy digno. Desde ese lugar, yo tengo ya 17 libros publicados. Puedo asegurar que, no sé, son miles de páginas las que he escrito. Algunas serán recordables, otras será mejor que sean olvidadas. Ya eso no es lo importante. Sí sé que para mí, cada vez que escribo, que me siento frente a un papel en blanco, sigo escribiendo con lapiceras, sobre papeles, lo hago desde el amor. No pensando en ese instante que alguien me ame, pero sí pensando en el amor. Aun cuando escriba, no como dice Neruda, las palabras más bellas esta noche. Quizás yo muchas de estas noches, escribiendo filosofía de la pobreza, he escrito frases que son terribles. No, yo no soy cultor, digamos, de una sociedad de sufrientes. Creo que lo que sería justo sería de una sociedad de gente que desea y que vive desde el deseo, más que de la desesperación. Cuando alguien vive de la desesperación, la vida se marchita como la más humilde rosa, por usar un lenguaje romántico. Pero esa es la pura verdad. Estamos marchitando la vida, y especialmente marchitamos la vida cuando el objeto de miedo, el objeto de repulsión, el objeto de castigo, es el sujeto niño, el sujeto adolescente, el sujeto joven. Es decir, los sacamos de sujetos, los ponemos en objetos, pero no en objeto de amor, sino en objeto de miedo. Y cuando uno tiene miedo, no saca a flote lo mejor de sí, saca lo más fuerte que tiene para destruir a ese objeto sujeto que le está causando miedo. Si yo tuviera que decir a la gente que tanto tiene miedo hoy por hoy, ¿qué puede hacer? Y le diría, en lugar de comprar más rejas, en lugar de pedir para que la policía tenga más balas, más coches, en lugar de pedir que los legisladores saquen penas más brutales todavía, porque algunos no saben, Argentina es uno de los países que tiene las penas más duras de los regímenes penales en Occidente. Uh-huh. No es que es un país blando en la pena. Pasa que hay gente que habla, porque bueno, este país es gratis hablar, entonces de golpe la gente dice cualquier cosa. Pero las penas en nuestro país, si uno entra a nivel de comparación de regímenes penales, se asustaría. Pocos países en el mundo tienen la cantidad de policías por habitantes como tiene la Argentina. Pocos países en el mundo tienen regímenes tan severos de pena.
Muchas leyes de la dictadura.
Pero siguen vigentes. Pero antes también de la dictadura eran leyes muy fuertes y siguen siendo ahora. No es que somos un país benigno de pena. Lo que somos es un país bastante, digamos, caracterizado por el desprecio que se tiene por la vida en general. Argentina es también el país que tiene más muertos de tránsito del mundo. La gente no reflexiona sobre ese hecho. Y junto con ello hay que decirlo, porque si no es como que no nos animáramos a tocar lo que está detrás de todo esto. Argentina es uno de los países en el mundo que en los últimos años ha producido más riqueza. Y a la vez es uno de los países en el mundo que peor distribuye esa riqueza social. Entonces, si uno produce riqueza, pero esa riqueza se acumula en un sector, si la prédica social es para que la gente consuma locamente, si ser un triunfador implica ser capaz de subirse a la cabeza del otro para mirar más alto, aunque al otro le cueste su cabeza. Bueno, si esas son las pautas de convivencia, que la manera de producción, de distribución de la riqueza, si los valores que se ponen en juego son de tamaña naturaleza destructiva, no se puede esperar otra cosa que esta forma de la muerte en la que estamos viviendo. Y entonces hay que la conciencia, que no debe abandonarse, seguir luchando aún en condiciones que parecieran imposibles de modificar la realidad, y también está, por supuesto, el valor del arte, en el que sigo creyendo plenamente. Para mí, lo bello y lo justo hacen a la condición humana. Dime, ¿cuán bella es esa sociedad? Y te diría qué condición humana tiene. ¿Cuán justa es esa sociedad? Y te diré exactamente igual. Entonces, permítaseme que ya casi a 4 meses de cumplir 70 años pueda hablar desde un espacio. Es decir, mis primeros poemas los escribí a los 15, 16 años. Mi primer título universitario es el de abogado a los 20 años. O sea que toda mi vida, de los 15, 16, 20 años, me he dedicado a lo mismo, a buscar la justicia y la belleza. Son más de 50 años en eso, y por lo que parece, y hasta que la parca se aburra de verme el rostro, seguiremos peleando por lo mismo, la señora belleza.
Bueno, y para cerrar, Vicente, queríamos...
Que yo lea algo.
Sí.
Muy bien.
Sí, sí. Con toda la selección.
Con mis ojos llorosos, porque
tengo... A lo mejor él prefiere leer otra cosa.
No, si está aquí.
Me gustaba
el fondo, ese. El último texto. Pero miren ustedes, hago un pequeño contexto. Este texto fue publicado por Roberto Santoro. Él tenía, digamos, aparte de todas las cosas que hacía, la vocación de editar a sus compañeros de generación. Y en un pequeño libro que él publicó, que se llama, si mi cabeza no me falla, La paz de los asesinos, que salió en plena dictadura militar y que tiene textos que yo escribí después de la masacre de Trelew, yo tenía esos textos. Y él los leyó y me dijo, yo los voy a editar. Le digo, mirá, yo no puedo pagar. No, dice, yo tengo un dinero que quiero fundar una editorial y quiero que el primer libro sea ese. Y lo editó. Y me pidió, como luego le pidió a Germán, le pidió a Juana Vignosi, le pidió a Miguel Ángel Bustos, decía, a Dordonzolo, a Alberto Spumer, una serie de poetas que él edita, que cada uno de nosotros escribiera en la iniciación del librito una declaración poética, que era poesía para nosotros. O sea que yo, sin saber que me iban a pedir esto, hablé de mi amigo Roberto Santoro, y ahora me piden que lea el textito este, que como acá tiene fecha, escrito en el invierno de 1972. Y yo cerré con ello un libro del año 2007, en homenaje a Santoro. Y bueno, lo vuelvo a leer. Como ven, el azar existe para las buenas causas. Declaración jurada, Ars Poética. Continuamente, con obscena premura y tanta liviandad que espanta, se habla de poesía, de libertad, de amor. Me exijo y demando que estas palabras no sean pronunciadas si no somos capaces de llenarlas de humanidad viva, si cada día no las acompañamos con nuestro hueso. Y podemos hablar de poesía callando que se tortura de mil maneras hasta el límite que el sufriente ve en la locura un alivio y en la muerte su salvación. Y podemos hablar de libertad callando el asesinato con perpetua alevosía de quienes hicieron de esa libertad el color y el sentido de sus vidas. Y podemos hablar de amor callando la antropofagia de unos seres sobre otros seres tan inocentes en la pobreza que los abraza impía, que besaba la tierra de sus tumbas como si allí estuviera el paraíso. Basta ya de excusas, señores, basta de mentiras, basta de onanistas del cielo. La poesía, no es un plato que se come frío. Postscriptum dice, escrito en el invierno de 1972. El texto sigue hablando por mí, mientras se cierra el año 2007 en el país y un silencio sin justicia sigue siendo la única voz de los muertos del ayer y de los condenados al hambre de hoy.
Sí.
Bueno, muchas gracias por...
Hermosísimo.
Por haberme hecho leer ese texto. La verdad me emocionó, porque justo hablando de Santos, sí, me viene el recuerdo. Él lo publicó, como verán, en plena dictadura militar. Sí. Nuestra generación decía las cosas. Ahora hay que reconocer que es mucho más fácil. Termino de leer este texto y me puedo ir a dar clase. Me esperan mis alumnos. Hubo años, hubo días en que podíamos leer esos textos y teníamos que tratar de salir escapando porque en la puerta nos estaba esperando alguna patota policial o militar. El mundo sigue siendo terrible en nuestro país, pero no confundirse. Lo malo de estos días es casi como increíble si lo comparamos con el terror de Estado que esta sociedad vivió, lo cual no quiere decir que uno tenga que conformarse. Uno tiene siempre que luchar por esa justicia total, que es como una utopía presente en nuestras vidas. Nunca se terminará la búsqueda de lo bello y lo justo. También es cierto en que en algunos momentos históricos estamos más cerca y en otros momentos históricos estamos más lejos. Bueno, muchas gracias a las dos.
Muchísimas gracias. Un placer a la radio. Gracias, Daniel, por acercarnos al centro.
Eso, muchísimas gracias, Daniel, con quien hemos compartido una tarde.
Una vez más, mi agradecimiento total a Verónica Martínez por todo lo trabajado, por todo lo compartido. Y con este hermoso recuerdo, me despido. Hasta el próximo martes. Desde Salvo el Crepúsculo, por Antena Libre.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el Crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes, caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma a tu cat.